Bienvenidos todos a la casa del Señor. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros en estos días que muchos salen por Semana Santa. Nos da mucho gusto tener hermanos y amigos aquí visitándonos. Vamos a buscar en nuestras Biblias un pasaje en el libro de Juan, puestos de pie, si son tan amables. Juan capítulo 11, les voy a leer el versículo 17 al versículo 27. Juan, el capítulo 11, el versículo 17 al versículo 27. Sigan con sus vistas mientras que les leo esta parte del Evangelio. Juan, el capítulo 11, el versículo 17 al versículo 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermana. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Le tiene miedo a la muerte usted? ¿Necesitas más vida para tu alma? ¿Qué pasa con los que han muerto en el Señor? ¿Qué te va a pasar a ti después de que respires por última vez y tu corazón deje de latir? ¿Cuál es la esperanza para que tus amigos que están muertos en sus pecados y vicios tengan vida? A Dios mediante, esta meditación te va a ayudar con estas preguntas. Va a ser un poquito filosófica, les confieso, va a ser un poquito filosófica, pero espero que sea práctica. Pero el propósito principal de este mensaje no es resolver nuestros problemas y ese tipo de preguntas. Pero mi propósito es que aprendamos un poco más de Cristo, que aprendamos de Él, que conozcamos un poco más de su persona, sus virtudes, su poder, y así que lo admiremos más y que lo adoremos como Él se lo merece. Nuestro texto esta tarde es la declaración de nuestro Señor Jesucristo en la primera frase del versículo 25 de Juan 11, pasaje que leímos. Juan capítulo 11 y el versículo 25 dice así: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Esta tarde vamos a considerar 4 características de esta gran declaración de nuestro Señor. Yo soy la resurrección y la vida. En primer lugar, noten que esta declaración es poderosa, muy poderosa. Comienza con las palabras: Yo soy la resurrección y la vida. Si fuéramos judíos, se nos hubiera puesto la piel chinita, el corazón comenzara a latir más rápidamente, pues yo soy es el nombre de Dios, es el nombre divino. Éxodo 3 nos relata cómo Dios llamó a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto y lo llevara a la tierra prometida. Y Moisés le hace una pregunta muy lógica a Dios: si me preguntan quién es, cómo se llama, ¿qué les voy a contestar? Y Dios le contesta en Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy. Y esa frase, esa palabra, ese nombre en los labios de nuestro Señor Jesucristo es omnipotente, superpoderoso. En Juan 18 hay un incidente muy interesante. Antes de la crucifixión, antes de ser arrestado, nos dice Juan capítulo 18, no sé si ustedes lo han leído, es muy impresionante. A la hora Cuando Judas Iscariote le va a dar un beso, vean lo que pasa. Juan capítulo 18 nos dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Yo soy! En los labios de nuestro Señor Jesucristo. Es una frase súper poderosa. Es el nombre divino. Es el nombre de Dios. Y no creo que sea coincidencia que nuestro Señor Jesucristo usa esta frase muchas veces para describirse. Por ejemplo, Él le dice a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. En Apocalipsis capítulo 1 dice: yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy es un nombre muy, pero muy especial. Por cierto, predicadores, les recomiendo una serie de sermones sobre los siete yo soy en el libro de Juan. En Juan capítulo 6 y versículo 35, Él declara: yo soy el pan de vida. En Juan 8:12, Él dice: yo soy la luz del mundo. En Juan 10:7, Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10:11, Él dice: yo soy el buen pastor. Luego tenemos el famoso capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Y luego nuestro texto en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Pero volviendo a nuestro punto, esta declaración es muy poderosa, omnipotente, pues es Dios quien habla aquí. Eso es lo que le da poder y la realidad absoluta a esta frase. Cualquier otra persona que dije esto, lo primero que íbamos a hacer, ¿saben qué es? Si alguien dice: yo soy la resurrección y la vida, lo primero que íbamos a hacer es inscribirlo y registrarlo en la Cruz del Norte, llevarlo al Carlos Nava, al hospital mental. Pero es Cristo, Cristo, el Señor, quien declara esto. El yo es el mismo Jehová que habló con Moisés. Cristo es Dios en carne. Nunca olvidemos eso, hermanos. Cristo es el Señor. Toda la esperanza, la eficacia de nuestra religión está basada en el hecho de que el yo de esta frase es el Señor. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Nuestra esperanza fuera totalmente en vano, si estuviera basada en un apóstol, en un ángel, en líderes humanos, por más buenos que hayan sido. Pero nuestra esperanza está basada en Cristo. Él es el quien declara: yo soy. Y por lo tanto tenemos mucha esperanza, mucha fe, mucha confianza para la vida eterna. Realmente ese es el argumento del apóstol Pablo en Romanos 8:34. Véanlo, por favor. Romanos capítulo 8 y versículo 34. Este es el versículo que quiero que me griten. Si yo estoy en el hospital, me estoy muriendo, estoy inconsciente, quiero que me griten este versículo. Romanos capítulo 8 y versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¡Cristo! No un ángel, no un apóstol. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es el poder de nuestra religión. Ese es el poder de esta frase: yo soy la resurrección y la vida. Es una frase del Señor, el Dios mismo. Pero volviendo a nuestro texto, ¡qué declaración tan poderosa! O también noten que esta declaración es muy profunda. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué predicador, qué sabio, qué filósofo puede explicar esta frase? ¿Quién pudiera explicar las profundidades de ese yo soy? Explicar Jehová. explicar la eternidad, de eso se trata ese nombre, Jehová, yo soy, yo soy el que soy, yo soy el autoexistente, el único que tiene inmortalidad. ¿Quién puede explicar la Trinidad? ¿Quién de nosotros puede explicar que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento? ¿Quién puede aclararnos realmente qué es esto de el poder y el proceso de la resurrección, dar vida? Esto es algo muy profundo, cuando menos para mí. ¿Qué predicador, qué sabio pudiera llegar a las profundidades de lo que realmente, qué realmente es la vida? La existencia independiente, consciente en la eternidad. A veces a mí me dan ataques filosóficos. Me pongo a pensar en mi existencia. Estoy vivo. Yo soy, yo respiro. Y si no fuera yo, si no existiera, mi esposa me quiere mandar a la Cruz del Norte, está cerca de la casa. No hay que pensar en eso, dice, hay cosas más prácticas. Pero a veces me pongo a pensar en eso. No sé de ustedes. Creo que estas cosas realmente las vamos a entender más cuando estemos en el cielo, con cerebros y entendimientos glorificados. Así que nada más apunten ahí a los que apuntan. Segunda característica, declaración muy profunda. Y entre paréntesis apunten, preguntar cuando llegue al cielo. ¿Bien? Noten también que esta declaración está en el presente. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Él no dijo, yo seré, pero dice, yo soy. Y lo que pasa aquí, creo que nuestro Señor Jesucristo lo hizo a propósito. Que Marta estaba pensando y hablando del futuro. Versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará, hablando de su hermano, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Cristo le responde, yo soy la resurrección, hoy yo soy la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo está enseñándole a Marta que Él es Dios y ya puede y tiene el poder para resucitar a su hermano. En el versículo 22 leemos, más también hablando de Marta, voy a empezar a leer con el versículo 21. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Pero el Señor le contesta, yo soy Dios, yo soy la resurrección y la vida. Y yo soy en el presente, ahora, yo tengo poder para dar vida hoy. Es como si le dijera, no tienes que esperar al futuro. En cualquier momento, en cualquier instante, yo tengo las llaves de la muerte. Yo tengo las llaves de la resurrección. Yo tengo las llaves de la vida. Y esto es algo muy práctico. Vamos a ver más de esto en el último punto. Pero lo que quiero enfatizar, hermanos, por el momento, es que nosotros también podemos caer en el error de Marta. Somos cristianos, leemos la Biblia, sí, venimos a la iglesia, pero vemos a Dios como el Dios del pasado. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Y creemos que sí, Dios de alguna manera actuará en el futuro, en el cielo, la gloria, el juicio final de los malos, la recompensa eterna. Y creemos todas esas cosas. Pero fallamos en aplicar la verdad que Dios es Dios ahorita, en el presente, ahora. Nos falta creer. No es cierto, hermanos, que estamos llenos de incredulidad. Y nos falta creer que Dios está haciendo milagros hoy. Que Dios puede salvar hoy. Que Dios puede transformar vidas hoy. El yo soy, hermanos, sigue siendo el yo soy en el presente. Yo soy el que soy. Es por toda la eternidad. Él sigue teniendo el mismo amor, el mismo poder, la misma compasión por nosotros. Entonces, confiemos en Él. Vivamos con mucha esperanza para nuestros días. Yo soy la resurrección y la vida es para nosotros hoy también. Pero la última característica es, yo soy la resurrección y la vida es una declaración muy práctica. Vamos a pasar el resto del tiempo en este punto. Yo soy la resurrección y la vida es una declaración muy práctica. Nuestro Señor luego la aplica en el versículo 25, en el versículo 26. Pero vamos en orden. Número uno, es porque Jesús Nazareno es la resurrección y la vida que fue imposible que la muerte lo retuviera. Es porque Jesús Nazareno es la resurrección y la vida que fue imposible que la muerte lo retuviera. Mi vocabulario es de Hechos 2. Hechos capítulo 2, véanlo por favor. Voy a comenzar a leer el versículo 22 hasta el versículo 26. Hechos, el capítulo 2, el versículo 22 al 24. El apóstol Pedro está predicando a esas personas que crucificaron a nuestro Señor, a esa multitud que gritó, crucifícale, crucifícale. Y él les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era que imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Imposible que el autor de la vida continuara en el sepulcro. O como dice en otra versión, Hechos 3:15, el príncipe de la vida tenía que resucitar. La muerte no pudo contra él. ¿Por qué? Porque él es la vida. Él es la resurrección. Y porque él resucitó, como veíamos en esta mañana. Entonces, nuestra predicación del Evangelio no es en vano. Nuestra fe no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La cristiandad tiene una verdad, una realidad absoluta y es eterna. Porque Cristo resucitó. Número 2. Es porque nuestro Señor es la resurrección y la vida que Él pudo resucitar a Lázaro, al joven de la viuda pobre de Naín y a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Es porque Jesús es la resurrección y la vida que Él resucitó a Lázaro, en este pasaje de Juan 11, al joven de la viuda de Naín y a la famosa historia, los niños la deben de conocer, la hija de Jairo. Por supuesto, sabemos que Él resucitó a muchos otros, pero el Evangelio nos registra estos casos. Y creo que no es coincidencia que tenemos estos casos. Una niña, un joven y un adulto representan el poder de Cristo para dar vida, el poder de Cristo sobre la muerte a cualquier edad, sea uno niño, un joven o un adulto, a cualquier posición social. La niña, hija de Jairo, el principal de la sinagoga, por el contexto y por implicación, ha de haber tenido bastante dinero. Muy probablemente la viuda de Naín era pobre. Nos dice que era su único hijo, no tenía ninguna otra. Y muy probablemente Lázaro era de la clase media. Si alguien me preguntara, ¿qué resurrección te gustaría haber visto? Claro, ha de haber sido muy emocionante haber escuchado de los labios de nuestro Señor Jesucristo diciéndole al hermano de Marta y María, Lázaro, ven fuera. Ha sido muy emocionante ese episodio. Pero yo escogería la resurrección del joven, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Creo que ha sido muy conmovedor, muy pero muy enternecedor, ver al único hijo, el único hijo de esa viuda resucitado por el gran poder de Cristo. Listo, le dijo, hijo, joven, a ti te digo, levántate, un joven. ¿Sería rebelde antes de morir? ¿Sería rebelde antes de ser resucitado? No sabemos. Pero yo me imagino que después de haber resucitado, ¿cómo ha de haber cambiado? Su vida ha de haber sido transformada radicalmente y de seguro que siguió y fue salvo creyendo en Cristo. Pero número 3. Es porque Cristo es la resurrección y la vida, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es porque Cristo es la resurrección y la vida, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Juan capítulo 1 y versículo 4, por ejemplo. O Hebreos 1:3 nos confirman esto. Les leo de Colosenses 1:16. Colosenses capítulo 1 y el versículo 16. Colosenses capítulo 1 y el versículo 16. Hablando de Cristo, Él que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Si hay vida en alguna cosa en el universo, es por Cristo. Él es la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Él. Si tú puedes respirar esta noche, es por Cristo. Él es la vida. Él que sustenta a todo ser viviente. Como dijo el apóstol de Tarso a los de Atenas, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto, hermanos, nos debe llevar a nuestras rodillas para adorarlo y agradecerle. No sé de ustedes, pero cuando me pongo en esos momentos místicos y filosóficos, me pongo muy contento cuando reconozco, hey, pero estoy vivo. No importa, a lo mejor no hubiera existido, pero oye, por menos, cuando menos lo que estoy pensando ahorita, estoy vivo. Dios me ha dado vida y me ha dado vida eterna. Voy a existir para siempre. Amén. Aunque pecador, aunque débil, aunque haya fallado mucho, Él en su gracia me ha dado vida y la sustenta con su poder. Entonces, teólogos, no se olviden. Si alguien tiene vida, sea física o sea vida espiritual, es por el poder y la voluntad soberana de nuestro Señor, que es la resurrección y la vida. Si quieren un versículo, apunten Juan capítulo 5 y versículo 21. Juan capítulo 5 y versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo a los que quiere da vida. Y si Él nos da vida eterna, nadie nos la puede quitar. Juan 10, 27. Son versículos como esos por los cuales yo soy calvinista. Juan capítulo 10 y versículo 27. Yo no creo que vamos a perder la salvación. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice Cristo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y realmente es lo mismo que nos enseña el versículo 26 en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Marta, de Juan 11, 26. Pero número cuatro. Si alguien muere, si alguien no tiene vida, es por la perfecta voluntad del quien es la resurrección y la vida. ¿Siguieron la lógica? Porque Cristo es la resurrección y la vida, entonces Él sustenta todas las cosas y les da vida con la palabra de su poder. Entonces, si alguien muere, si alguien no tiene vida, es por la perfecta voluntad del quien es la resurrección y la vida. Un pajarito, nos dice el Evangelio, un pajarito no cae si no es la voluntad del Señor. Una célula no se muere si no es la voluntad del que es el autor de la vida. Nadie, absolutamente nadie, deja de existir en esta vida a menos que sea de parte del Señor. Leímos el miércoles Apocalipsis 9, un pasaje muy interesante. Dice que los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Por la tremenda ira del Cordero, por lo que va a pasar al final, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, dice el pasaje, pero la muerte huirá de ellos. Ahora no quiero bromear de la muerte, no es bueno bromear de la muerte. Pero ¿se imaginan a esos hombres cortándose la cabeza y todavía siguen vivos? ¿Se imaginan a esos hombres aventándose a un precipicio y todavía siguen vivos? No van a poder morir. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Nada más por eso. Dios tiene en su mano las llaves de la muerte y las llaves de la vida. Nadie muere a menos que sea su voluntad. Y si tú te quieres morir, pero Dios no quiere, tú no te puedes morir. ¿Escuchaste? Eso es lo que quiere decir, yo soy la resurrección y la vida. Ni uno de ellos va a morir hasta que Cristo lo determine, porque Él es la vida. Los microimpulsos, eso lo puede explicar más el hermano Guzmán, doctor Guzmán. El corazón, ¿saben por qué late? Por unos microimpulsos eléctricos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por Cristo. Y esos microimpulsos eléctricos van a dejar latir hasta que Él lo decida y lo permita. Para mí eso es de mucha consolación. ¿Cuándo vamos a morir? No lo sabemos, pero Cristo sí. ¿Y si me da cáncer? Cristo sabe. ¿Y de qué me voy a morir? ¿Y si se cae el avión? Cristo lo sabe. Y Dios lo va a determinar si se va a caer el avión y nos vamos a morir. ¿Y si le pasa algo a nuestros hijos? No, no, que no se vayan a Oaxaca. Que no se vayan. Déjalo en las manos del Señor, que es la resurrección y la vida. Él tiene el aliento de todos en sus manos. Él hará conforme a su voluntad, sabia, buena y perfecta. Será lo mejor para nosotros, pero lo más importante, Él hará lo que más le glorifique a Él. Número 5. Si alguien muere como creyente, el Señor le dará vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, nos dice en Juan 11:25. Entonces, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque el Señor está vida eterna. Cuando mi hijo Paquito falleció, una de las cosas que más me fortaleció y me dio mucha esperanza fue este pequeño mosaico que me mandó una amiga vicecónsul de Chipre. Visitó a Israel cuando estuve trabajando con ella. Ella sabía que yo era un predicador. Visitó a Israel, fue de Chipre a Israel, relativamente cerca, y me compró este mosaico. Lo aprecio mucho porque a veces pienso filosóficamente, este mosaico tiene polvo de Israel, donde Cristo mi Señor caminó. Pero lo que más me animó fue lo que dice. Cuando lo abrí me dio mucho gusto. Jesus said, I am the resurrection and the life. En inglés, lo que es nuestro texto. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué pasa con los que han muerto en el Señor? Él que es la resurrección y la vida, les da vida eterna. La muerte para ellos no es más que el comienzo de la vida real. Cuando uno muere en el Señor, comienza lo mejor, comienza lo que realmente es la vida. Por eso el apóstol dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta vida no es nada en comparación con la vida real, la vida de la eternidad, la vida espiritual, la vida eterna con Dios. Eso es muchísimo mejor. El número 6. Si alguien quiere la vida, lo que debe hacer es ir a Cristo. Si alguien quiere ser resucitado, si alguien quiere la vida, lo que tiene que hacer es creer en Cristo. Naturalmente, lógico, si Cristo es la resurrección y la vida, y queremos vida, hay que ir a Él, hay que creer en Él, hay que acercarnos a Él. Como dice el salmista, contigo está el manantial de vida. Esto es algo que enfatiza mucho el libro de Juan. Por ejemplo, por eso se escribió Juan. Juan 20:31 dice, Juan capítulo 20 y versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Primera de Juan 5:11. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Queremos vida, entonces tenemos que acercarnos, tenemos que creer en Cristo. Yo creo que el hombre, desde que tiene uso de razón, comienza a crecer, comienza a reconocer que está vivo y que a lo mejor se va a morir, comienza a pensar, ¿cómo puedo yo vivir eternamente? ¿Cómo le puedo hacer yo para no morir? Y cuando se da cuenta del pecado, y su conciencia le grita, y cuando su conciencia y la Biblia le hablan de la vida eterna y el infierno y Dios como juez, quiere saber cómo vivir eternamente. ¿Qué puede hacer? ¿Qué buenas noticias nos da Cristo? ¿Qué evangelio nos da Cristo? ¡Qué precioso descubrir la solución y escuchar! Yo soy la resurrección y la vida. Esa, hermanos, es la esperanza para tus amigos que están muertos en sus pecados y vicios. Nuestra esperanza es que el Señor tenga compasión de ellos y los regenere, les inyecte vida espiritual, los haga nacer de nuevo. Tengamos mucha confianza en el Señor, hermanos. Él puede hacer eso, Él tiene el poder, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Tal vez usted piense que están muy muertos, son de hueso colorado, son narcotraficantes, son asesinos, son los más malos del mundo. Están muy muertos. No tienen poder como Cristo tiene poder. Cristo tiene poder sobre ellos, Cristo tiene poder sobre su muerte espiritual. Cristo puede darles vida a los que estén más muertos en sus pecados y sus delitos. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Pero también lo que quiero enfatizar en esta tarde, hermanos, es para cristianos. Hermanos, ¿queremos más vida? ¿Queremos vida abundante? ¿Cuál es la solución? La solución no está en el mundo. La solución no está en haciendo más ejercicios y tomando vitaminas y Barley Green, todo lo que ustedes quieran. La solución no está en que, pero si tuviera más tiempo, si yo fuera rico, entonces pudiera vivir de verdad. No, hermanos, no. La única manera de encontrar más vida y tener vida en abundancia, la única manera de resucitar después que el diablo nos ha tumbado, o por así decirlo, de tener una vida con más sabor, una vida con más significado, por así decirlo, es creer más en Cristo. Es acercarnos más a Cristo, creer más en su evangelio. Lo leímos en esta mañana, Filipenses 3. ¿Qué es lo que lo motivaba a Pablo? ¿Cuál era su batería, su dinamismo? ¿Qué quería hacer? Conocer más a Cristo, creer más en Él y el poder de su resurrección. De eso se trata. Número 7, el final. Al final, Él, quien es la resurrección y la vida, resucitará a todos para la recompensa eterna. Juan 5:24 nos dice, Juan capítulo 5 y el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y los que apuntan, apunten por ahí, Hechos capítulo 17, versículo 30 al versículo 34. Hay quienes creen que cuando morimos se acabó todo. Todo. La vida termina, dicen. Todo. Amigos, no, eso no es cierto. No es cierto. Apenas es el comienzo de la vida. Apenas es el comienzo de la eternidad cuando morimos. Y va a haber un juicio. Va a haber recompensa, se va a decidir con respecto a tu vida, va a haber castigos. Entonces, como le dijo el apóstol a los de Atenas, arrepiéntete y cree en las buenas noticias de que Cristo es la resurrección y la vida. Estas son algunas aplicaciones de nuestro texto. La práctica puede terminar como terminó nuestro Señor Jesucristo en su entrevista con Marta. Nos dice Juan capítulo 11, versículo 25, al último, ¿qué le preguntó? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es mi pregunta para usted. ¿Cree esto, que Cristo es la resurrección y la vida? Marta le contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Qué contestas tú? ¿Crees esto? Oremos. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Necesitas más vida para tu alma? ¿Qué pasa con los que han muerto en el Señor? ¿Qué te va a pasar a ti después de que respires por última vez y tu corazón deje de latir? ¿Cuál es tu esperanza para tus amigos que están muertos en sus pecados y en sus vicios? Buenas preguntas. Pero mi propósito principal, hermanos, es que este día de resurrección veamos a Cristo. ¡Qué poderoso es Él! ¡Yo soy la resurrección y la vida! Acerquémonos a Él. Ahí está el poder del Evangelio. Adorémosle a Él. Él nos ha dado vida. Y como cristianos, nos ha dado vida eterna. Él merece toda la gloria. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?